Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 3 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la marcha por el 57 aniversario de la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco se vio marcada por enfrentamientos entre un grupo de encapuchados, el denominado Bloque Negro, y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el centro histórico de la capital de la República. Las autoridades reportan 94 policías hospitalizados, 3 de ellos reportan delicados. También hay 29 civiles lesionados y 6 periodistas y fotoperiodistas agredidos. También hay una persona detenida por el asalto al centro joyero en el centro histórico. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró innecesaria la inclusión de un artículo transitorio en la ley de amparo que permite la retroactividad, por lo que pidió a la Cámara de Diputados que se revise. También el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, expresó su confianza en que los diputados corrijan la redacción de la reforma y se elimine el transitorio que pretende otorgarle efectos retroactivos. Fitch Ratings mejoró la calificación de Pemex de BB a BB+, con lo que la petrolera se coloca a un solo peldaño de regresar al umbral del grado de inversión. La FIFA presentó el balón oficial del Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. El balón se llama Trionda. El presidente Donald Trump notificó al Congreso de los Estados Unidos que está en conflicto armado en contra de los cárteles de la droga, mismos que han sido declarados como grupos terroristas, y según el diario The New York Times, con esta decisión el gobierno estadounidense puede atacar a cualquier enemigo, aun si no representa una amenaza. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Israel la repatriación de los mexicanos que fueron detenidos cuando viajaban en la flotilla Global Sumud con destino a Gaza para llevar ayuda humanitaria. También la Cancillería informa que los 6 mexicanos que fueron detenidos por el ejército de Israel fueron trasladados al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos al centro de detención de Ketziot. A 3 semanas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de la Concordia en Iztapalapa, que dejó un saldo de 31 personas muertas, el gobierno federal presentó 2 normas emergentes para el transporte y distribución de hidrocarburos. En Tabasco fue detenido Alejandro N., alias El Diablito, identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad. Para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que un nuevo frente frío se aproxime al noroeste de nuestro país, originando fuertes rachas de viento en esta región. La temperatura en la Ciudad de México que se espera para este viernes estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y entre los 22 a los 24 como máxima. Bueno, pues en este momento el termómetro marca 12 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Lisbeth Hernández. Ella estuvo muy atenta ayer al desarrollo de esta manifestación que la original fue pacífica y bueno, se vio opacada esta manifestación en conmemoración del 57 aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco por estos enfrentamientos del denominado bloque negro. Lisbeth, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¡Más de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¡Más de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!
Este jueves 2 de octubre se cumplieron 57 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y fue justo en la estela que lleva grabados los nombres de solo algunas de las víctimas donde comenzaron a reunirse los numerosos contingentes que nutrieron la movilización. Entre ellos, colectivos de búsqueda de desaparecidos, estudiantes normalistas de Ayotzinapa y grupos pro-Palestina. A las 4 de la tarde comenzó la marcha, pero la calma duró poco. Grupos de encapuchados vandalizaron tiendas de autoservicio sobre Eje Central. Rompieron las cortinas metálicas, ingresaron y saquearon la mercancía. El resto de la movilización continuó con tranquilidad hasta la calle 5 de Mayo y el Zócalo, donde grupos encapuchados lanzaron pintura y bombas de humo a los policías que resguardaban la marcha. En la Plaza de la Constitución, con la bandera a media asta, se realizaba el mitin que intentaba no perder la atención ante los disturbios del bloque negro. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Uriel Rivas, Jorge Aguilar y Julio Reyes, e información de Óscar Zúñiga y Enrique Hernández, para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Liz. Y bueno, si te puedes quedar y nos puedes contar justamente después de esta movilización, hubo una conferencia de prensa de parte del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en donde se dio a conocer, bueno, pues los pormenores de estas agresiones que se registraron, repito, en esta marcha conmemorativa del 57 aniversario de la matanza de 1968. Se reporta que hay una persona detenida por el asalto al centro joyero. Liz, te seguimos escuchando.
En la conferencia posterior a la marcha, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que aún no tenían cifras concretas de lesionados y que sería durante las próximas horas cuando darían un informe detallado del saldo de la movilización. Agregó que para ello recorrería los diferentes hospitales para verificar el estado de salud de los policías lesionados. Adelantó que una persona fue detenida por el robo a una joyería y aún evalúan el monto de lo sustraído a dicho establecimiento. Sobre los artefactos que usaron los encapuchados para agredir a policías y vandalizar negocios, el secretario precisó que fueron usados palos, piedras y bombas Molotov.
Vimos cohetones, vimos bombas Molotov Vimos pedazos de estructuras de madera que fueron utilizados como ariete y a los que les prendieron fuego para arrojarlos. Se lanzaron piedras. Había alguna persona que traía alguna suerte como de pinza grande, entiendo, dirigida a abrir comercios.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que en la marcha de ayer se presentó un número inusual de encapuchados y precisó que habían sido alrededor de 350. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Liz. Bueno, también hubo declaraciones de parte del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Él considera que esta violencia que se registró ayer, pues es una gran provocación en contra del gobierno de la ciudad. Así lo dijo César Cravioto.
Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación, porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, cayera en esta gran provocación.
Bueno, pues ahí las declaraciones del secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a cambiar de tema. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se refirió a este artículo transitorio que se incorporó en la ley de amparo, que incorporaron los senadores de Morena en la ley de amparo y que permite la retroactividad. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dice que esto es innecesario y hace un llamado a la Cámara de Diputados a que se revise y se modifique. Israel Aldave tiene más información.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con el artículo transitorio que apoyó a última hora la mayoría de Morena en el Senado de la República durante la aprobación de la ley de amparo. Dijo que la retroactividad es inconstitucional. Aseguró que, a su parecer, el agregado era innecesario, ya que los juicios que están en tribunales no se les puede aplicar la nueva legislación. Confió en que la Cámara de Diputados haga su trabajo de revisar este artículo, que dejó en claro ella no propuso.
Pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista, no soy abogada, pero creo que así debe ser.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también hubo declaraciones de parte de senadores. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, pues él expresó su confianza en que los diputados corrijan la redacción de esta reforma, pero también al respecto se refirió el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya. ¿Qué fue lo que dijo, Sara Pablo? Buen día.
Juan Manuel, buenos días. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, del Grupo Parlamentario de Morena, Javier Corral, confió en que la Cámara de Diputados corrija la redacción de la reforma a la Ley de Amparo y elimine el transitorio que pretende otorgarle efectos retroactivos. Señaló que en varias ocasiones lo advirtió a lo largo de la jornada el carácter anticonstitucional de la redacción en el transitorio, que se eliminó en las Comisiones Unidas, pero se volvió a insertar mediante una reserva en el Pleno del Senado. Añadió que el diálogo e intercambio que resultó del ejercicio de consulta ciudadana sobre la ley de amparo nutrió el proyecto. Hubo reflexiones y propuestas que permitieron cambios que evitarán riesgos, pero sobre la reserva, como también lo señaló la presidenta Sheinbaum, la Constitución es clara, no hay retroactividad en las leyes, y coincidió con ella en que no era necesaria la modificación. Estimó que la Cámara Revisora puede, en coincidencia con la presidenta, ajustarlo, y sirve que se sigue reflexionando sobre algunos temas que quedaron pendientes de mejorar. En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó a Morena de ignorar los límites constitucionales al aprobar la disposición. Advirtió que es gravísimo porque esta medida abre la puerta para que otras leyes se apliquen de manera retroactiva, lo que genera incertidumbre y consolida un régimen autoritario.
Antes era no me vengan con que la ley es la ley, ahora es no me vengan con que hay que respetar la Constitución. O sea, el 14 de la Constitución es clarísimo, establece sin duda alguna que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio de un ciudadano, y tuvieron el descaro de aprobar un artículo transitorio que claramente contraviene la Constitución y que les va a permitir aplicar de manera retroactiva la ley. Es decir, una ley nueva se va a aplicar a asuntos que ocurrieron antes de que esta ley entrara en vigor, lo cual está prohibido por la Constitución.
En tanto, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que la mayoría Morena, PT y Partido Verde se encuentra en el extravío total. Advirtió que la medida vulnera los derechos de las personas y es una clara violación a la Constitución. Dijo que la presidenta dio la razón a la bancada naranja, porque en la discusión sobre la ley del desamparo, como la llama, no se conformaron con aprobar una legislación regresiva que vulnera los derechos de las personas, sino además plantean que sea retroactiva, violando los principios elementales del derecho y la propia Constitución. Están completamente sin rumbo, dijo. ¡Qué vergüenza! El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara. Y bueno, vamos a cambiar de tema. También en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema de los mexicanos que fueron detenidos allá en aguas israelíes o por el ejército de Israel. Ellos estaban en la flotilla Global Summit con destino a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, bueno, pues ya hizo una exigencia al gobierno de Israel para que lleve a cabo la repatriación de los mexicanos. También la jefa del Ejecutivo informó que envió 4 notas diplomáticas a Israel para garantizar su integridad, la integridad física de los mexicanos y el respeto a sus derechos humanos.
La primera, para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales. La segunda fue antes de ayer, también por si eran adelantándonos, para solicitar si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera, para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales. Y después una cuarta, para la repatriación inmediata de nuestros pues hermanos mexicanos y mexicanas.
Y bueno, vámonos con Óscar Zúñiga, porque hubo también respuesta, hubo alguna información de parte de la Cancillería sobre la situación de los mexicanos que fueron detenidos por el ejército de Israel. Óscar, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Embajada de México en Israel, a través de su titular, Mauricio Escanero, ha estado personalmente en comunicación con las personas mexicanas que viajan en la flotilla Global Summit, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien está acompañándolos en todo momento, ya que han sido transferidos junto con todos los participantes en la flotilla al centro de detención Ketziot, luego de haber descendido en un puerto de Israel. Se dijo que los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledez Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo ya están en contacto con la embajada y la representación diplomática está solicitando el acceso consular para asegurar que se respete su seguridad y su integridad. En un video, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán señaló que, contra su voluntad, la trajeron a Israel y pidió ser repatriada a México. La Cancillería mexicana ha enviado 4 notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel con el propósito de garantizar la integridad física y respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer el presidente Donald Trump notificó al Congreso que los Estados Unidos están en conflicto armado, así lo dijo, estamos en conflicto armado en contra de los cárteles de la droga. Y bueno, ¿qué representa esto? De acuerdo al diario The New York Times, con esta decisión el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues pueden atacar a cualquier enemigo, dicen, aún si no representa alguna amenaza. Te escuchamos, Francisco, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El presidente de los Estados Unidos, en lugar de ponerse a platicar con el Congreso y tratar de llegar a un acuerdo para acabar este cierre de gobierno que ya entra su segundo día y que ya amenaza con no solamente dejar a 1.5 millones de sus trabajadores federales sin sueldo para la próxima quincena, compañero, pero además correrlos, literalmente correrlos en sus diferentes departamentos. O sea, en lugar de platicar con el Congreso sobre ese tema, que por cierto, el Congreso ni siquiera va a votar hoy, ni el sábado, ni menos el domingo, sino este cierre de gobierno va a llegar hasta el lunes, por lo menos, mandó un comunicado en el cual informaba al Congreso de los Estados Unidos que su gobierno estaba envuelto en un conflicto bélico contra las organizaciones de narcotráfico. Muchas de ellas han nombrado como organizaciones terroristas y por ende tiene toda la justificación, todo el derecho legal, moral y también en lo que él interpreta como sus obligaciones bajo la Constitución de ir tras ellos en el mar, en el aire o en cualquier territorio donde ellos se encuentren. Un aviso que al final de cuentas está tratando Donald Trump de protegerse, proteger su integridad, porque no toda la vida va a ser presidente, bendito sea Dios. Más tarde que temprano, él ya no será presidente y será expuesto a escrutinio legal por las decisiones que ha tomado. Antes de despedirme, compañero, dice mi tío Elías que muchísimas gracias por el saludo que dimos ayer. Le mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito fin de semana y por supuesto a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos tan temprano de lunes a viernes. Compañero, fuerte abrazo, Juan Manuel, feliz fin de semana.
Gracias, igual para ti, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Y vámonos a los deportes porque la FIFA presentó el balón oficial del Mundial 2026, se llama Trionda. Cuéntanos, José Luis Cuevas, el pintor, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días, así es, vamos con este avance en la información deportiva. Se ha presentado el balón oficial para la Copa del Mundo del 2026. Así también arranca el día de hoy una jornada más del fútbol mexicano, la fecha 12, Necaxa enfrenta a Pachuca. Sin embargo, lo que más destaca son los juegos de mañana, León contra Toluca, Tigres ante Cruz Azul y América frente a Santos, mientras que el domingo Pumas enfrenta a las Chivas. En otros temas, destacar que ya está lista la ronda divisional en las Grandes Ligas del béisbol. El día de ayer los Yankees derrotaron 4-0 a los Medias Rojas de Boston y con esto avanzan a la siguiente ronda para convertirse en rival en la ronda divisional de los Azulejos de Toronto. Las series divisionales arrancarán el sábado y te tendré detalle de cada uno de los duelos, de los emparejamientos que han quedado. Y comenzó la semana 5 de la NFL con victoria para los 49ers, 26-23 frente a los Carneros de Los Ángeles. De esto y más platicamos más adelante. Muy buenos días.
Así es, José Luis Cuevas, el pintor. Regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con David Galván, porque nuevamente el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal asesta un duro golpe al crimen organizado ahora en Tamazula, Durango. Cuéntanos, David, buen día.
Así es, Juan Manuel, este día te platico que en uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico, personal de la Armada de México localizó y neutralizó un laboratorio clandestino del estado de Durango, el cual presuntamente pertenecía a la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa y tenía la capacidad de producir alrededor de 50 toneladas de metanfetamina a la semana. Según información de las autoridades, el hallazgo de esta compleja instalación se realizó en inmediaciones del poblado de Cupia, en un área inaccesible de la Sierra de Durango, donde esta infraestructura ilegal contaba con dos estaciones, una destinada a la producción de precursores químicos de 36 mil metros cuadrados y otra para la fabricación de metanfetaminas con unos 22 mil 400 metros cuadrados. Se estima que la merma a las finanzas de esta organización criminal como parte de la misión para el desmantelamiento de las operaciones de las redes delictivas que amenazan la seguridad nacional rondaría los 279 millones de pesos. Los elementos navales aseguraron en esta operación aproximadamente 2.750 kilogramos de producto terminado con otros miles de litros de precursores químicos, entre ellos 7.000 litros de metilformamide, 6.000 de metanol, 1.200 de acetona, 6.000 litros de cianuro de bencilo y 8.000 kilogramos de cianuro de sodio, así como 75 rollos de aluminio de 1.000 metros cada uno. Todo ello fue destruido para evitar que posteriormente pueda ser reutilizado. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Muchísimas gracias, David. ¿Y cómo pinta el clima para este viernes? Enrique Hernández, te escuchamos. Buen día.
El Servicio Meteorológico Nacional vigila una zona de baja presión al sur de Acapulco, Guerrero, que podría evolucionar a un ciclón tropical en los próximos días. En tanto, se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Muy fuertes para Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Fuertes en Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos para Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México. Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, también se pronostican vientos, rachas de viento que van de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Veracruz, Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec. En tanto, la tormenta tropical Octave se desplaza a 1.470 kilómetros a distancia de Baja California Sur sin poner en riesgo territorio nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, Fitch Ratings mejora la calificación de Petróleos Mexicanos, la pasa de WD a WB+, con lo que la petrolera, bueno, pues ya se coloca a un solo peldaño de regresar al umbral del grado de inversión. Esto incluyó también el retiro de la observación de calificación positiva. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 85 centavos a la compra y en 18 con 87 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia de 0.47%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones arriba 0.17%, el Nasdaq también con ganancia 0.39% y el Standard & Poor's también positivo, 0.06 puntos porcentuales. Allí en Asia, el Nikkei terminó con ganancias, 1.85%, mientras que las bolsas de China, bueno, pues no operaron este viernes por las vacaciones con motivo del Día Nacional de China. Los mercados en Europa están abriendo con tendencia positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 59 centavos. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que autoridades de la alcaldía Milpa Alta inauguraron la 48ª Feria Nacional del Mole, un evento que con el que pues se reafirma a San Pedro Atocpan como la capital mundial de este platillo. Este evento, que se extenderá hasta el 26 de octubre, se lleva a cabo en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Huastepec. Así que bueno, pues ahí está la feria, la 48ª Feria Nacional del Mole. Nos vamos a la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El tema de educación media superior, sin duda, es el gran desafío que tenemos como país. Es la gran fuga del sistema educativo mexicano. Tenemos una cobertura y una eficiencia terminal pues cercana al 100% en educación primaria y en educación secundaria. Sin embargo, hay una brecha entre los estudiantes que terminan secundaria y los que tienen acceso a media superior.
Bueno, pues es la voz del secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Ayer compareció ante la Comisión de Educación justamente, pero en la Cámara de Diputados. Dice el secretario Mario Delgado que el gobierno federal tiene un gran reto en esta administración y es pues terminar con la deserción escolar, sobre todo en el nivel medio superior, pero también hizo un llamado, pidió apoyo a los legisladores de todos los partidos políticos para aprobar un incremento de 50 mil millones de pesos al presupuesto educativo en 2026.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 3 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Lo ocurrido ayer en el Zócalo es una muy seria advertencia de que algo está fallando en el gobierno capitalino, y también de que los humores y problemas entre los jóvenes de la ciudad obligan a una atención urgente. El pretexto era la marcha sobre el 2 de octubre, pero los ingredientes que estaban alrededor ya indicaban que esa manifestación tendría violencia, no solo por los hechos cruentos que ha habido en preparatorias que han caldeado el ambiente en las escuelas, sino por la radicalización de grupos que cobija la 4T. El secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que lo ocurrido fue una provocación. Puede ser, pero había formas de disuadirla sin llegar a una represión indiscriminada y menos bajando los brazos. El saqueo e incendio de negocios, la destrucción de mobiliario público, las agresiones a policías a los que se les ordena no responder, nada tiene que ver con una manifestación política. Desde hace años, los gobernantes mexicanos han evitado confrontar estas provocaciones. Obviamente, si lo que se recuerda es una represión de Estado, como la de 1968, lo que menos se quiere es repetirla. Sin embargo, esa laxitud se ha venido convirtiendo en una debilidad institucional. Ver a agentes uniformados apaleados por una turba o envueltos en llamas por ataques de encapuchados sin que se castigue a nadie, abona en el ninguneo de la institución policial. Por eso crecen las agresiones que luego se hacen virales de personas que no respetan a policías y los agreden. A fin de cuentas, no se trata de reprimir, sino simplemente de poner orden y de reaccionar a tiempo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Aún sin el error garrafal de la retroactividad, la nueva ley de amparo es regresiva porque debilita derechos ya reconocidos. Limita a quienes tienen el interés legítimo de promover un amparo, elimina las suspensiones provisionales en casos fiscales o de congelamiento de cuentas bancarias y restringe las definitivas. Da más poderes al Estado y debilita los derechos de las personas. Viola así el principio de progresividad del artículo primero de la Constitución.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El polémico y de muchos no santo de su devoción, Félix Salgado Macedonio, se refirió a través de una transmisión de Facebook a la serie PRI, Crónica del Fin, de la plataforma VIX, donde se retoman las imágenes del hoy senador tirando desde la tribuna desde la Cámara de Diputados en 1988 costales llenos de boletas electorales quemadas. Así fue como mostró pruebas del fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas, protesta a la que se sumó al expresidente Vicente Fox con las boletas quemadas en las orejas. Fue el inicio de una lucha, dijo, que inició entonces con Cárdenas, siguió con López Obrador y ahora sigue con Claudia Sheinbaum. Una lucha, agregó, que no se puede minimizar ni mucho menos desplazar del futuro político del país a quienes son los cimientos. ¿A quién o a quiénes mandó el mensaje?
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que la próxima semana, un equipo ampliado de la presidenta Sheinbaum, encabezado por el secretario de Economía Marcelo Ebrard, comenzará una serie de reuniones clave sobre la inminente revisión del T-MEC. El objetivo, nos dicen, será acordar lineamientos que después se pondrán sobre la mesa en las consultas nacionales con empresarios. La instrucción es negociar sin prisas y agotar todos los tiempos con la meta de llegar a un buen acuerdo hacia finales de año. Lo que ha sorprendido a más de uno es que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, de quien se ha especulado desde hace meses que pronto será relevado, será designado como el enlace directo con la administración Trump.
El Caballito, en El Universal.
Nos dicen que ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, comentó que para evitar las anegaciones en la capital del país, tiene previsto invertir 4 mil millones de pesos para intervenir las redes del drenaje, a fin de que la próxima temporada de lluvias la infraestructura esté lista, porque pueden presentarse precipitaciones fuertes que desborden los colectores. Doña Clara delineó que serán 50 obras que se trabajarán, las cuales empezarán a construirse en las próximas semanas.
Trascendió en Milenio.
Que en sus 100 compromisos de campaña, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva legislación en materia de concesiones de agua. Y a un año de gobierno puede ponerle palomita a esa tarea, porque se presentó una iniciativa para ordenarlas, además de que hubo pluralidad de voces en los 13 foros nacionales en la materia que perfilan consenso. El tema hídrico, por lo demás, está en la agenda por las lluvias que han azotado el centro del país, lo que ha movilizado a diversas autoridades, como a la propia mandataria y a la CONAGUA, a las zonas afectadas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Morena en el Senado agregó a la iniciativa presidencial de la reforma judicial el tema de la retroactividad del amparo, de lo que la presidenta se desmarcó. No iba en el proyecto, dijo. ¿Quién se lo agregó? Los diputados lo eliminarán de la minuta y regresará al Senado.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Para ser un hombre acorralado por sus propios dichos, el senador Adán Augusto López Hernández no parece ser presa de congoja alguna. El miércoles, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, el jefe de la bancada de Morena veía un partido de la Champions, hasta con los audífonos puestos, muy quitado de la pena. Ninguna mella parece haberle hecho la advertencia de la secretaria de Gobernación, quien apenas un día antes y en el mismo escenario dijo que si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate. Qué lejos están los tiempos en que la voz del titular de Bucareli tronaba como un relámpago del Olimpo. O don Adán se sabe protegido por una fuerza superior o de plano ha decidido ir por la vida sin preocupación alguna, confiado en que su defenestración sería tan costosa para el gobierno y su partido que nadie se atreverá a empinarlo.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Nunca desde que se promulgó la Constitución de 1917, un gobierno se había atrevido a vulnerar la piedra angular del derecho en México, y en cualquier democracia, ni siquiera en los años de mayor autoritarismo priista. La imposibilidad legal de establecer la retroactividad de las leyes. Lo hicieron el miércoles los senadores de Morena con las reformas a la Ley de Amparo, una reforma que ya de por sí vulnera derechos individuales y colectivos, pero que con su retroactividad impuesta en un transitorio que no había sido incluido en la reforma original, termina vulnerando toda posibilidad de seguridad jurídica en el país. Como se dijo en el debate del miércoles en la noche en la Cámara Alta, ese transitorio es más grave para los derechos de personas, colectivos y empresas que todo el resto de la reforma aprobada.
Confidencial en El Financiero.
Frente al primer equipo de la Secretaría de Hacienda, el diputado del PRI Emilio Suárez reclamó ayer a gritos que el deterioro institucional impide el crecimiento económico. Es por sobrerrepresentación legislativa de Morena, la reforma judicial, la electoral y ahora la ley de amparo, le reprochó en reunión en San Lázaro. Pero lo más grave, dijo, es la persecución política desde el poder al presidente de un partido político, el suyo, Alejandro Moreno. Expropiación a modo es lo que perjudica la labor hacendaria, es lo que les quita confianza a los mercados, acusó. ¿Será?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Más de 54 mil millones de pesos eludieron las factureras de 2022 a la fecha, de acuerdo con la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano. Ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la funcionaria detalló que en lo que va de 2025 han defraudado con 5.600 millones de pesos. Pero el año en el que hicieron su agosto fue en 2023, con 21.700 millones de pesos. Por ello, indicó, han presentado 59 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Razones en la razón.
El grado de violencia que se suscitó ayer durante la marcha del 2 de octubre fue alto con relación a otras movilizaciones del pasado reciente, nos comentan quienes la cubren con regularidad. Imágenes y videos dan cuenta de encapuchados lanzando piedras y objetos a la policía con un claro afán de provocar daño. El dato de uniformados atendidos 94 confirma que en gran medida lo consiguieron. De ellos, 3 se encuentran en un estado delicado. Igual resultaron heridos fotorreporteros que cubrían los hechos, algunos por objetos que fueron lanzados a diestra y siniestra, y en otros casos por algún agente que se descontroló. La capacidad de violencia que mostraron personas embozadas y sus acciones abiertamente delictivas, saqueos y vandalismo han llevado a que el gobierno de la ciudad considere que se trató de una gran provocación. Lo necesario ahora es que quede claro a razón de qué tuvo esa dimensión y que no quede impune.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa y de vuelta. Bueno, pues le vamos a presentar lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Con la emisión de estas dos nuevas normas, se transita hacia un esquema regulatorio en el que las cuatro instituciones reconocemos que tanto la velocidad como las condiciones de manejo y el estado de funcionamiento de las unidades del transporte y distribución de gas licuado de petróleo no solo son materia de tránsito, que ya lo es, sino que también esencialmente son materia de seguridad industrial y operativa.
Bueno, pues es la voz de Luz Elena González, secretaria de Energía. Ayer el gobierno federal presenta dos normas emergentes para el transporte y distribución de hidrocarburos, y esto ocurre pues a poco más de tres semanas de esta explosión ocurrida en el puente de la Concordia allá en Iztapalapa, de una pipa con gas LP que dejó pues un saldo de 31 personas muertas. Estas normas consisten en que haya habrá inspecciones, que los vehículos cuenten con un gobernador de velocidad y también con un GPS, pero también incluye capacitación y formación adecuada de los conductores.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Meta de ingresos para 2026 apuesta a consumo fuerte. La ley de ingresos para 2026 fundamenta su sólida expectativa de ingresos por impuestos de 5.8 billones de pesos en un desempeño económico positivo, un consumo interno fuerte y un comercio exterior robusto, afirmó Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, durante una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda. En más información, secuela de explosión en Iztapalapa endurece la CENER, supervisión a más de 35 mil pipas de gas LP. En otra nota, suben 0.3% ventas de autos nuevos. Esta es la primera tasa anual positiva en la venta de vehículos ligeros después de 5 meses al hilo en contracción.
Reforma.
Evaden factureras 54 mil millones de pesos, reportan monto de 2022 a 2025, revela Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, que presentaron 59 denuncias. En otra nota, asaltan, queman comercios y lesionan a 94 policías. Centenas de encapuchados incendiaron comercios del centro histórico y arremetieron violentamente contra policías, con un saldo de 94 agentes hospitalizados. Tres de ellos de gravedad, y se reportaron además 29 civiles heridos. En otra información, abre Trump puerta a balazos, no abrazos. El presidente de Estados Unidos asumió poderes ilimitados para operaciones letales contra los cárteles de la droga en el continente americano al notificar al Capitolio que Estados Unidos está en un conflicto armado y señalarlos de combatientes ilegales.
El Universal.
Con documento falso, sacan de aduanas mercancía incautada. Empresas importadoras, en complicidad con funcionarios de la Agencia de Aduanas de México, liberan cargamento con valor de 500 millones de pesos. También encontramos, tiene grupo implicado en explosión de pipa, multas por 160 millones de pesos. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que Grupo Tomsa, cuya filial es la empresa Gas Silsa, propietaria de la pipa que explotó en el puente de la Concordia el 10 de septiembre, acumula 32 expedientes administrativos, de los cuales han derivado en la aplicación de multas que superan los 160 millones de pesos.
La jornada.
Asciende a 600 mil millones de pesos el daño por huachicol fiscal. Comparece procuradora Grisel Galeano ante diputados. Contrabando pasa por el crimen organizado y hay servidores públicos implicados, señala. En otra información, situación en Gaza, intolerable y deshumanizante, acusa a México en la ONU. Héctor Vasconcelos, representante permanente, urge a detener crisis sin precedente.
Milenio.
Se triplica monto para programas sociales en comparación con 2019. El año próximo serán 992.763 millones de pesos, según el paquete económico. Sumarán 4.5 billones de pesos y con Claudia van 1.8, es decir, 40% del total. En otra nota, cierre, pierde Estados Unidos 15 mil millones de dólares a la semana.
Excelsior.
Presidenta, les corrige la plana. Claudia Sheinbaum llamó a eliminar el polémico artículo transitorio que avaló el Senado debido a que es inconstitucional y no estaba incluido en la iniciativa original. Diputados subsanarán la no retroactividad, adelanta Ricardo Monreal.
El economista.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República contra factureras suman 54.688 millones de pesos. En cuatro años acumularon 59 acusaciones. La lista negra creada en 2014 registró al cierre de agosto 11.028 factureras, evidenciando un crecimiento sostenido. También encontramos flujo de remesas se reducirá de 4.3 a 3.3% del PIB en el 2025, estima BBVA. Y OpenAI alcanza valuación histórica de 500 mil millones de dólares tras venta de acciones. Por último, exportaciones de oro al alza. Los envíos mexicanos de oro crecieron 16.2% interanual hasta 3.396 millones de dólares entre enero y julio de 2025, alcanzando su mayor nivel en 12 años, de acuerdo con datos del INEGI.
La razón.
Vuelve violencia extrema a marcha del 2 de octubre. Gobierno capitalino acusa gran provocación. 123 heridos, 94 policías y 29 civiles.
24 horas.
Violencia y robos marchan el 2 de octubre. A 57 años de la matanza de Tlatelolco, a la marcha se sumaron las protestas pro-Palestina, los normalistas de Ayotzinapa y las madres buscadoras. Aunque algunos contingentes avanzaron con calma, más de 300 encapuchados del bloque negro vandalizaron, saquearon y agredieron a policías capitalinos y periodistas. Solo se detuvo a una persona. García Harfuch reconoce a policías capitalinos.
El Sol de México.
Identifican 46 riesgos rumbo al Mundial. Preparan protocolos en Ciudad de México. Los escenarios incluyen desde inundaciones y delincuencia organizada hasta terrorismo.
La prensa.
Violencia y saqueos. La marcha conmemorativa por el 57 aniversario de la matanza de 1968 deja como saldo policías, fotógrafos y reporteros lesionados, tiendas y locales vandalizados, además de pintas y daños en el centro histórico.
La crónica de hoy.
Derechos Humanos confirmó engaños con seguros y abandonó a damnificados. Una investigación del organismo de la Ciudad de México reveló responsables, confirmó pagos incumplidos y partidas sin fondos. Finalmente, desamparó a las víctimas.
El Heraldo de México.
Sheinbaum corrige la plana al Senado por ley de amparo. Expresó su desacuerdo en que sea retroactiva, por lo que pidió a los diputados revisar el artículo polémico.
Esto.
Rumbo a la élite. Para Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, la joya mexicana está lista para jugar en un equipo top de Europa desde ya. En más información, NFL regresa a México. El comisionado Roger Goodell confirma el retorno del fútbol americano para 2026.
RadioFórmula.com.mx.
Explosión en refinería de Los Ángeles. Incendio afecta planta de Chevron en Estados Unidos.
Expansión.mx.
Fitch eleva la calificación de Pemex y estabiliza la perspectiva. Pemex avanzó un escalón en Fitch a W+, tras la operación de recompra de deuda por 9.900 millones de dólares financiada por el gobierno.
Infobae.com.
La Embajada de Israel en México informó que los 6 mexicanos que se encontraban en la flotilla Global Sumut serán repatriados en los próximos días.
Reporteindigo.com.
No descartan diputados enmendar la plana al Senado sobre retroactividad de la nueva ley de amparo.
Político.mx.
Detecta órgano de fiscalización superior de Veracruz daño patrimonial de más de 2 mil millones de pesos en último año de Cuitláhuac García en el estado.
AgenciaEFE.com.
El conflicto en Gaza ya es el más mortífero para periodistas desde 1945, con 217 muertos. Además, una mujer es nombrada por primera vez arzobispo en Canterbury y líder de la Iglesia Anglicana.
Forbes.com.mx.
Pipas de combustible deberán tener un código QR para registrar trayectos. La medida anunciada por el gobierno federal busca garantizar la trazabilidad del combustible desde su origen hasta su destino en las estaciones de servicio.
El País.
Israel recluye a los miembros de la flotilla antes de deportarlos. Los más de 400 detenidos serán trasladados a una prisión y en los próximos días a Madrid y Londres.
The Washington Post.
El cierre de gobierno retrasa el informe sobre el empleo y oculta posibles problemas económicos.
The New York Times.
Trump declara conflicto formal contra los cárteles.
The Wall Street Journal.
Asesores de Trump discuten propuestas para extender los subsidios mejorados del Obamacare, del que dependen millones de estadounidenses.
Financial Times.
La víctima asesinada en el ataque de sinagoga de Manchester fue baleada por la policía. Una segunda persona herida fue atropellada también por agentes, según informó la policía. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curci y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto al auditorio en esta mañana de viernes 3 de octubre. Vámonos con la información directamente. En materia de movilizaciones, hay que tomar en cuenta que en esta mañana a las 11 en la zona sur se espera arribo de manifestantes a las inmediaciones de la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está ubicada sobre el circuito escolar, todo esto en la alcaldía Coyoacán. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades de estos inconformes no se descarta la posible afectación, principalmente sobre la avenida Insurgentes. Hay que anticipar su salida y considerar alternativas viales. También a las 12 del día en la zona poniente se espera una concentración y marcha, esta que estará partiendo de las inmediaciones de Alejandro Dumas número 165, muy cerca de la zona de la avenida Horacio, todo esto en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, y tienen como destino realizar una marcha hacia las inmediaciones de la Embajada de Israel. Está ubicada sobre la calle Sierra Madre número 215, todo esto en la colonia Lomas de Chapultepec. Hay que considerar las alternativas viales que nos estaba brindando la avenida del Anillo Periférico para evitar toda esta zona de conflicto. En la zona centro, recordarles que aún continúan los cortes a la circulación a través de la avenida de Bucareli, a partir de la avenida Morelos hacia la zona de Chapultepec, la alternativa vial, la que nos brinda la avenida Insurgentes o bien la avenida Valderas, para evitar toda esta zona de conflicto. Ya para finalizar, recordar los vehículos que no circulan este viernes con la terminación de placas 9 y 0 en gomado azul. Recordarles que esto únicamente aplica para hologramas 1 y 2. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar, por este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Déjeme comentarle que la empresa pública de gas y petróleo de Ucrania, Naftogaz, bueno, pues sufrió ayer por la noche el mayor ataque ruso contra su infraestructura en toda la guerra. Esto lo dio a conocer justamente esta empresa de pública de gas y petróleo, a través de un comunicado en el que explica que sus instalaciones en las regiones de Kharkov y Poltava fueron el blanco de un bombardeo de Rusia con 35 misiles y 60 drones. Y bueno, hoy es viernes, me da muchísimo gusto saludar a Jesús Franco, quien tiene, bueno, pues lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué nos presentas el día de hoy? Buen día.
Hola, Juan, buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, Juan, hoy traemos tres temitas. El primero de ellos es, recordarán el hecho desafortunado hace unas semanas allá en el CCH Sur, en el cual pues un estudiante de 19 años asesina a otro y hiere a un trabajador. Hoy no venimos a hablar del hecho como tal, sino de lo que lo motivó y todo lo que ha despertado este asesinato. Y es que el presunto asesino pertenece a una secta o a un grupo llamado incels. ¿Qué significa incels? Bueno, es el acrónimo de Involuntary Celibate, que es el celibato involuntario, que es un término acuñado en Canadá allá por 1997, el cual, pues bueno, se le daba a estas personas que eran solitarias o que tenían problemas para relacionarse en todos los niveles, ¿no? Físico, mental o incluso sexualmente con otra persona. Después del asesinato empezaron a surgir pues capturas de pantalla e incluso empezaron a darse a conocer grupos en redes sociales, grupos privados y también públicos, sobre todo en Facebook y en algunos foros de discusión creados específicamente para eso, sobre las acciones de estos grupos. Estos grupos que, ¿cuál es su reclamo? Pues que hay gente guapa, gente bonita, que sí tiene la posibilidad de relacionarse con alguien más, ¿no? Y pues decían que este joven apodado Lex, Lex decía, yo voy a hacer algo, me van a conocer, van a tener que enmarcar casi casi mi cara y mi nombre.
Sí.
Y la gente que estaba en esta comunidad, en estos grupos, decían, bueno, pues sí, hazlo, pero si lo haces te tienes que suicidar, ¿no? Se abrió un gran debate en redes sociales, Juan, y pues está vigente, ¿no? Sobre cómo deben de identificarse estos grupos, qué deberían de hacer las plataformas, pues para regularlos de alguna manera y sobre todo para evitar que sucedan casos como el que desafortunadamente pasó en el CCH Sur.
Así es.
Sí.
Estaba revisando, Jesús, algunos datos, alguna información que dan a conocer expertos en la materia, ¿no? Y dicen, por ejemplo, es una comunidad, esto de los incel, es una comunidad muy grande a nivel internacional, pero tan solo en América Latina, bueno, este fenómeno se agrava debido a los al nivel de divorcios que hay, ¿no? En América Latina alcanza al 40% de los hogares y dicen esto también puede derivar de la falta de un referente masculino.
Así es, porque también sociólogos y psicólogos dicen que esto es una, justo bien lo dices, una representación de la manósfera, ¿no? Este concepto que tiene que ver con que el hombre es el centro y a partir del hombre tienen que girar todas las decisiones, ¿no? Es algo que da para mucho debate. Sí. En temas psicológicos, sociológicos, antropológicos, desde la óptica que lo quieras ver, es complejo y además hay ya todo un vocabulario que manejan los incels en el cual pues los padres tendrían que estar muy presentes, ¿no? Incluso allí y hace unos meses recordarás, hablábamos de la serie Adolescence, esa sí. Serie pues británica, ¿no? Que justamente trata este tema de los incels y cómo en las redes sociales se da este movimiento, se dan los apoyos y desafortunadamente en México ya vimos una acción motivada por esta filosofía que acuñan en Canadá y que la acuña precisamente una mujer y después ya los hombres, sobre todo en el Reino Unido, empiezan a darle fuerza y forma a algo que hoy en México ya lo vemos como pues un crimen realmente pues atroz.
Exactamente. Oye, ¿qué otro tema, mi querido Jesús?
El comentario y el debate, ¿no? Bad Bunny se anunció que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, que se celebrará el 8 de febrero del próximo año allá en el Levi's Stadium de Santa Clara. Esta noticia convierte al reggaetonero de Puerto Rico en el único hombre latino en solitario, aclaramos, que va a actuar o que ha sido elegido para actuar en el Super Bowl. Pues bueno, obviamente las críticas, los comentarios, cómo es posible que de los Rolling Stones, de Michael Jackson, de Paul McCartney, pasemos a un reggaetonero. Pues bueno, más allá de filias y fobias, hay que reconocer el poder, al menos en la industria musical, que tiene hoy Bad Bunny. Y pues bueno, Juan, ahí lo dejamos para que los radioescuchas pues tomen su propia pues opinión, ¿no? En lo personal yo no soy seguidor de Bad Bunny, y pues sí hay que reconocerlo, que el tipo viene haciendo las cosas bien. Hace apenas tuvo una semana una residencia allá en Puerto Rico y pues bueno, la rompió, pasaron su concierto por Amazon Prime, niveles de audiencia muy por arriba de lo esperado, ¿no? Pero bueno, también ahí hay un tema de racismo y un tema racial, porque ya desde el gobierno han dicho que no hay ciudad de santuario, que van a ser redadas ese día, e incluso Bad Bunny había decidido no realizar fechas este año en Estados Unidos por temor a que hubiera redadas contra, pues en este caso contra latinos indocumentados en Estados Unidos.
Bien, pues sí, da para el debate, ¿no? Como tú dices, independientemente de filias y fobias, pues sí, efectivamente queda muy lejos, ¿no? Aquellos tiempos en los que se presentaban figuras, ya mencionabas tú, ¿no? De la talla de Paul McCartney, de Madonna, ¿no? Madonna, de Sting. Bueno, pues creo que viene de mal, de mi punto de vista, obviamente, de mal en peor, ¿no? Los espectáculos en el Super Bowl. Y bueno, pues creo que esto lo hacen justamente no por... A lo mejor me voy a meter en problemas por lo que voy a decir, no por la calidad, ¿no? De la música, sino por pues la lana que se meten, ¿no? Los organizadores.
No, y al final es el espectáculo deportivo más visto a nivel mundial. Bueno, por ahí se pelea el rating con la inauguración de la Copa del Mundo. Pero bueno, lo que generan los comerciales del Super Bowl y sobre todo el medio tiempo, pues es brutal. Y pues bueno, la verdad es que ellos saben perfectamente lo que genera Bad Bunny, pues. Ahí yo creo que la decisión es más comercial que de calidad musical.
Claro, exacto. ¿Y qué recomiendas para este fin de semana?
Pues bueno, Juan, la serie, ¿no? Crónica de un fin del PRI, esta serie, a mi punto de vista, extraordinaria, escrita y dirigida por la periodista Denise Dresser, son cinco capítulos. Merkel, perdóname. Van cinco capítulos de José López Portillo a Enrique Peña Nieto. Pero te deja ver perdón, lo voy a decir con todas sus palabras, este cinismo y esta soberbia en la cual se manejaban el cambio de batuta, ¿no? Y por ahí veía también una declaración de Dresden, de Merkel, donde decían, oye, y pues tú me entrevistaste a Salinas, ¿no? Porque se ve algo muy suntuoso. Todos pensaron que era su palacio y dijo, bueno, no, fue en el Teatro Real de Madrid, mira, así y así, ¿no? Y la verdad es que algo que me sorprende es pues la frivolidad del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues diciendo, ¿no? Casi, pues lo teníamos que hacer, ¿no? Como dando a entender... Es lo que quiere el pueblo.
Perfecto, mi querido Jesús. Pues entonces, esta serie, repites el nombre, y es por la plataforma VIX.
Por la plataforma VIX, Crónica de un fin. Pues un reconocimiento al trabajo que hace Denise Merker en esta investigación, ¿no? Muy buena.
Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Juan. Una buen día.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les comento que las estaciones Zócalo Tenochtitlán de la línea 2, Pino Suárez de las líneas 1 y 2, así como Tlatelolco de la línea 3, que ayer permanecieron cerradas por concentraciones al exterior, hoy se encuentran abiertas y ofrecen servicio. A esta hora se presenta buen avance y una afluencia alta en la línea B que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Se opera con afluencia de moderada a alta en el resto de las líneas y una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 3 y la línea 8, con un tiempo estimado de 6 minutos aproximadamente. Les recordamos que debido a pruebas del control de trenes basado en comunicaciones que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec Observatorio, el servicio de la línea 1 concluirá a las 22 horas durante los días sábado 4 y domingo 5 de octubre. Toma previsiones y prevé tus tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la línea 1 Pantitlán y Chapultepec. En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de RTP a partir de las 22 horas en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24 horas. Los invitamos a continuar informados a través de nuestras redes sociales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara, por este reporte de cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora nos vamos a la sección deportiva, en este caso ahora con José Luis Cuevas, el pintor, mi querido pintor. Oye, pues el reloj cada día, bueno, pues no se detiene y falta mucho menos para llegar al Mundial 2026, este Mundial que se va a llevar a cabo tanto en México como en los Estados Unidos y Canadá, y en este marco, bueno, pues la FIFA, ¿no?, presenta ayer el balón oficial que se llama Trionda. Cuéntanos, mi querido pintor, buen día.
Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, saludos al auditorio. Sí, bien lo comentas, ya estamos cada vez más cerca de la Copa del Mundo y ayer se oficializó este balón llamado Trionda, que tiene colores en azul, en rojo y en verde sobre un fondo blanco. Incluso en el tema del de los vivos en verde se alcanza a ver ahí un águila que obviamente tiene que ver algo con en este caso México, el azul para Estados Unidos y el rojo para Canadá. Es un balón llamativo, muy bonito. Estamos acostumbrados quizá a ver balones en su mayoría en blanco y negro o solo en dos tonos para copas del mundo. Este sin duda va a ser especial y hay que ver qué viene después de ello, porque recordarás que Adidas, la marca que viste a la FIFA, lleva ya algunos años, algunos mundiales, usando un balón para primera fase y para la gran final ocupa un balón especial, casi siempre con tonos en dorado o algo que llegue a cambiar. Vamos a ver este si termina por ofrecer también un balón extra para esa fase final del mundial, para la gran final del Mundial 2026. Pero de momento son buenos los comentarios, sí. Y me parece que un poco más uniformes la mayoría a lo que se habló de las mascotas, ¿no? En su momento, que a algunos no les gustaba el jaguar para México, o algunos sí pensaban que el águila estadounidense llevaba más reflectores, etcétera. Aquí me parece que todos contentos de momento con el balón Trionda que ha presentado la FIFA para el Mundial del 2026. Así también te cuento en otros temas que ya hoy arranca.
Perdón, pintor, que te interrumpa. Oye, sí, tengo entendido, dime, que este balón trae un chip que le va a dotar información al VAR.
Sí, es correcto. Este balón le va a permitir al VAR oficializar goles, en este caso como en las ligas más importantes del mundo, mediante el chip. En un reloj le va a avisar al árbitro, por ejemplo, si pasó o no la línea de gol, ¿no? Que siempre hay este tema tan característico, que si alguna toma no es claro, contundente, ¿no? Aquí mediante el chip le va a avisar en un reloj de tecnología que también va a estar patrocinada si hay gol o no hay gol, precisamente. Ya desde algunos torneos anteriores se ha venido ejecutando y ahora en el Mundial se estará llevando a cabo también en este 2026. Así que tecnología al por mayor y, bueno, un balón vistoso y bonito para este Mundial del 2026. Te comentaba que la jornada 12 del fútbol mexicano arranca el día de hoy con Necaxa contra Pachuca y Mazatlán contra San Luis, además de Atlas contra Juárez. Para mañana destacan los juegos León contra Toluca. León se presenta con Nacho Ambriz como entrenador. Tigres enfrentando a Cruz Azul, aquí prácticamente la parte alta de la tabla se medirá. América Santos, y para el domingo Pumas contra Chivas y Tijuana contra Monterrey. Son los juegos relevantes de esta jornada 12 del fútbol mexicano. En el fútbol internacional arranca hoy la Premier League con un partido entre Bournemouth y Fulham. Vamos a ver si Raúl Jiménez, después de marcar, vuelve a tener titularidad el día de hoy a la 1:00 p.m. Para mañana en Inglaterra destacaría yo el Chelsea frente al Liverpool, además del Manchester United Sunderland, y obviamente el Real Madrid enfrentando al Villarreal, también es buen partido para mañana. Y el domingo el Brentford Manchester City, creo yo que es de lo destacado en Inglaterra. Y obviamente señalar el Sevilla-Barcelona a las 8:15 de la mañana el domingo. Creo que también es otro de los grandes juegos que se tendrán. Y en lo que se refiere a las grandes ligas del béisbol, están listas las rondas divisionales. Qué partido ayer de los Yankees, un gran picheo, y termina por ganar 4-0 a los Mediarrojas de Boston. Y con esto ya tenemos a los equipos que estarán en la serie divisional. Chicago había dejado en el camino a los Padres tras ganar 3-1, y con esto ya Chicago se convierte en rival, los Cachorros de los Cerveceros de Milwaukee. Los Blue Jays de Toronto enfrentarán a los Yankees de Nueva York, que fueron los últimos en lograr el boleto. Los Dodgers, después de vencer a Cincinnati, se medirá a Phillies de Filadelfia, y lo de Marineros de Seattle enfrentando ya a Tigres de Detroit. Tigres de Detroit que le ganó a los Guardianes de Cleveland ayer 6-3 para colocarse ahí. Mañana arrancan las series divisionales en las grandes ligas del béisbol. Y en la NFL, contar lo que se venía diciendo en un secreto a voces, que volverá la NFL a México. Ayer sí, ya lo ha actualizado Roger Goodell, y todo apunta que los Vaqueros serían uno de los equipos que estén precisamente en actividad. Así que va a estar muy interesante. Ayer ganan en tiempo extra los 49 de San Francisco a los Carneros de Los Ángeles, 26-23. Buen partido para el arranque de la semana 5 de la NFL, Juan Manuel.
Así es, José Luis. Oye, y nada más, pues para cerrar, ¿no? Y ya en marcha el Gran Premio de Singapur, hoy pues la práctica 2, mañana la 3 y la calificación, y el domingo la carrera a las 6:00 a.m.
Así es, el día de hoy Fernando Alonso dominó el arranque en Singapur, fue el más veloz con su Aston Martin. Vamos a ir viendo qué pasa con Max Verstappen, ¿no? Que sin duda está detrás de los McLaren.
Así es. Muchísimas gracias, Pintor. Nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Muy buen día.
Gracias. Fuerte abrazo. José Luis Cuevas, el Pintor, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La empresa matriz de Facebook, Meta, anunció que utilizará las conversaciones de los usuarios con sus chatbots para generar publicidad personalizada y mejorar el contenido de sus aplicaciones. La compañía estadounidense señaló que forma parte de la progresión natural de sus esfuerzos de personalización. El conglomerado de restaurantes Alsea informó que buscará vender su operación de Burger King en Argentina, Chile y México. La compañía señaló que el banco BBVA será el encargado de seleccionar al mejor postor dentro de los fondos de inversión, grupos locales del rubro gastronómico y compañías que tengan el mismo giro. La automotriz propiedad de Elon Musk, Tesla, reportó un aumento en sus ventas del 7% durante el tercer trimestre de 2025. La armadora de vehículos eléctricos destacó que superó sus previsiones, ya que presentaba una tendencia a la baja por 3 meses consecutivos.
La marca de lujo Armani comunicó que se encuentra negociando con compradores para ofrecer participaciones minoritarias de la compañía. Dentro de los posibles interesados se encuentra la multinacional francesa de cosméticos L'Oréal. Por otro lado, Armani designó a la firma de capital privado Rothschild para brindar servicios de asesoría. El INEGI reportó que la venta de vehículos ligeros mexicanos incrementó en septiembre 0.34% en comparación con el mismo mes del 2024. El organismo registró 117.182 unidades comercializadas. Por otro lado, señaló que refleja la confianza de los consumidores después de haber registrado 5 descensos anuales consecutivos. El conglomerado de cafeterías Starbucks indicó que espera superar las 1,000 tiendas en operaciones para el próximo año en México. La compañía estadounidense precisó que con ello se consolidará como el mercado más grande de Latinoamérica y el Caribe. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.